Vamos a hablar en un rato con una especialista sobre un tema que tiene que ver justamente con los inconvenientes para poder hablar correctamente, para expresarse correctamente, con Mariel Bordenado. Será un ratito nada más. Hoy, día del TEL. Ya vamos a ver de qué se trata. Hoy además día del traductor y día del jubilado de la provincia de Entre Ríos, a quienes saludamos absolutamente a todos. Y, por supuesto, los abrazamos desde aquí, desde la radio. Estaremos juntos a un importante staff de gente que, hasta las 6 de la tarde, los estaremos acompañando. Así que, bienvenidos todos. Y ya, inmediatamente, porque sabemos que tiene mucho trabajo por hacer, damos la bienvenida a la licenciada en fonoaudiología, que es Mariel Bordenave, de quien hablábamos hace un rato, a propósito del día de hoy, que es el del trastorno específico del lenguaje y del que vamos a aprender un poco más. Muy buenas tardes, Mariel. ¿Cómo te va? Hugo Fisore te saluda por acá.
Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Estoy contenta de que me hayan llamado y sobre todo por esta temática que a nosotros las fonoaudiólogas nos interesa tanto compartir.
Exactamente, y que a veces nosotros desconocemos también, porque han surgido y existen tantas cositas, entre comillas, que hay que tratar, que ver, que reconocer, que uno por ahí se pierde. Honestamente no sabía que existía el trastorno específico del lenguaje.
Es mucho más común de lo que uno cree. Lo que pasa es que es un trastorno, diríamos, invisible, tal vez. O sea, un trastorno que... salvo las personas que están alrededor de la persona que lo padece, no notan una dificultad evidente, digamos, estos niños, sobre todo porque esto se da desde la primera infancia, o sea, se da muy temprano, estos niños no acusan ningún tipo de trastorno físico ni orgánico, no han padecido ninguna enfermedad en particular, sobre todo una patología del sistema nervioso que nosotros podríamos conectar, o tampoco tienen un trastorno emocional o cognitivo muy importante. Son niños en realidad que para poder detectar este trastorno tenemos que observar su evolución, es decir, aquellos niños que demoran en empezar a decir sus primeras palabras o demoran mucho en alcanzar un vocabulario parecido al de sus hermanos o al de sus pares,
claro.
Sobre todo lo podemos ver, obviamente, en el jardín cuando, o en la guardería.
Sí.
Ya que son niños de 2 años, por ejemplo, que todavía no han empezado a hablar. ¿No es cierto? O niños de 3 años que les cuesta mucho armar frases o utilizar partículas del lenguaje que no son, que no tienen significado propio, como por ejemplo las preposiciones, los conectores, los pronombres de referidos al tiempo o a la cantidad, es decir, tienen un lenguaje muy, diríamos, telegráfico, si se quiere.
Claro. ¿Y en qué momento hay que acudir a un profesional y a qué profesional? Porque en principio sería un fonoaudiólogo uno de los principales a quienes acudir.
Claro, porque esto es un trastorno específico del lenguaje. No hay que acudir ni a un especialista de la pedagogía ni a un especialista de la psicología, porque en realidad el trastorno, como está tan centrado en los aprendizajes del lenguaje, el único que puede tratarlo y que puede resolverlo y que puede estimular a estos niños es el fonoaudiólogo. El tema es detectarlo, porque muchas veces las mamás, a ver, cuando el nene demora y ya tienen otros hijos, entonces los pueden comparar, demoran a aprender a hablar, le dicen no, porque es mimoso, porque está un poquito malcriado, porque es más chico. Otros le dicen no, esperá, que ya va a empezar a hablar. Y son todas cuestiones que lo que único que logran es ir demorando la consulta adecuada, ¿no es cierto? Estos chicos por ahí tienen dificultades no solamente para expresarse, sino también para comprender. Entonces, si uno les da una indicación un poquito más compleja, más estructurada, ya ahí se pierden. Por ejemplo, cuando les damos unos mandaditos que tengan que hacer dentro de la casa y son un poquito más complicados porque le damos alguna indicación espacial o de color y demás, ahí ya se pierden y no comprenden. Son chicos que a veces, cuando la dificultad está más centrada en la comprensión, hasta tienen la posibilidad de hacer problemas de conducta. Se aíslan porque se dan cuenta que no entienden, claro, o porque a ellos no se los comprende, ¿no es cierto?
Sí.
A veces el trastorno es más leve y pueden ir, como diríamos, zafando hasta llegar a la escuela.
Claro.
Pero el problema es que si está en el lenguaje centrado la dificultad, van a ser problemas para el aprendizaje de la lectura y la escritura.
¿Y puede confundirse con algún otro tipo de afección, dislexia o cosas parecidas?
Es que la dislexia significa la dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y nosotros estamos hablando de trastornos que aparecen antes.
Mucho antes.
En la etapa preescolar, inclusive temprana. Diríamos entre los 2 y los 4 años, tienen sus manifestaciones más orientadoras, porque son niños que tienen habilidades de todo tipo, pueden bailar, pueden inclusive hacer deporte, les gusta jugar a la pelota o les gusta pintar, tienen vocación artística, digamos, pero el problema está centrado en el lenguaje. Ahí está la dificultad concretamente. Cuando ellos tienen estas capacidades, por ejemplo, para dibujar o pintar o construir, nosotros lo que podemos hacer es ayudarlos y estimular este tipo de competencias. Pero lo que sí no debemos dejar de hacer es consultar al especialista adecuado, que es el fonoaudiólogo.
Y con ese tratamiento, que llevará cierto periodo, ¿los chicos se van reencauzando y pueden lograr una mejora importante o total de esta afección?
Claro que sí, porque nosotros lo que trabajamos sobre todo son las competencias lingüísticas, y gracias a la capacidad de la plasticidad neuronal que tienen los niños, que pueden aprender con mucha más facilidad que los adultos y volver a armar, digamos, sus estereotipos, o sea, los patrones, digamos, de para entendernos, de la articulación del habla o de la comprensión del lenguaje, con un fonoaudiólogo capacitado que está especializado en lenguaje, estas problemáticas se van resolviendo, cosa de que para el ingreso escolar, o sea, los primeros 3 años de la escuela, ya estén prácticamente compensadas.
Ahí va. Bueno, entonces prestarle mucha atención a los chicos, entender que no porque sean tímidos, no porque son los mimados de mamá, claro, o de papá, no. No hay excusa, los chicos tienen que desarrollarse, y si uno nota que no logra ese desarrollo de comunicación, hay que acudir inmediatamente a un fonoaudiólogo en este caso.
Claro, no asociar directamente, él no tuvo ninguna enfermedad, él no padeció, o sea, tuvo un nacimiento normal. No asociar todo con eso, porque estos, como digo, estos trastornos son como invisibles.
Seguro.
O sea, no están relacionados con otras enfermedades. Así que sí, es muy importante, Hugo, esto que inclusive yo te agradezco muchísimo este llamado, porque este trastorno no se conoce. Ni aún,
cierto,
a veces en esferas profesionales, dentro del equipo de salud. No todos conocen la existencia del TEL.
Buenísimo. Nos desaznás un poco, aprendemos, entendemos, y también tratamos desde nuestra misión de la comunicación de extender este mensaje a la gente que a lo mejor está escuchando y dice, mira, yo no me había dado cuenta de que esto podía ser posible, y como para aquella gente que se encuentra con esa situación en casa, para que,
claro,
tome cartas en el asunto.
O a veces con un sobrino, o con un nieto, o con un vecinito que no se da cuenta, entonces por ahí comentarle a la mamá, mirá, escuché tal cosa de este trastorno, ¿por qué no consultás al fonoaudiólogo? Te quiero contar algo de paso, porque nosotros la verdad que somos pocas las fonoaudiólogas acá en Paraná.
Ah, mira, no sabía ese detalle.
En Paraná no solamente, en Entre Ríos. Somos pocas porque hasta el momento no había facultades, digamos, de universidades que tuvieran la carrera.
Claro.
Pero a partir del año que viene va a haber.
Ah, ¿sí?
Porque la UCA desarrolla la carrera licenciatura en fonoaudiología.
Mira qué bueno, qué bueno.
Yo la verdad que estoy muy contenta. Me han convocado para ver si los puedo orientar para organizar la carrera, así que estamos armando toda una serie de cátedras, estamos convocando gente que está muy especializada en las distintas temáticas, así que la verdad que es una noticia para Paraná y para Entre Ríos, sobre todo muy buena, porque esta carrera va a permitir justamente una mayor cantidad, un mayor caudal de profesionales. Inclusive invitamos mucho también a los varones, porque antes las fonoaudiólogas, viste que eran todas mujeres.
Sí, Es cierto. Generalmente cuando hablamos de fonoaudiólogo, es general hablar de mujeres. Al menos incluso ya las que yo he tenido aquí en Paraná y en Santa Fe, profesoras también, ¿no?
Sí, pero acá en Entre Ríos tenemos dos en Villaguay, dos varones.
Mira.
Sí, y la verdad que es una carrera que ha evolucionado tanto y se ha, como diríamos, se ha conectado tanto con los avances tecnológicos, instrumentales, sobre todo en toda la parte que es el registro de las voces, de la audición. Hay mucho avance instrumental, mucho trabajo con implantes cocleares, audífonos.
Cierto.
Si vos querés, otro día charlamos de
sí.
temas, porque la verdad que la gente mucho no sabe cuáles son las proyecciones de la carrera, ¿no?
Exactamente, estaría muy bueno, Mariel, con mucho gusto. Y a propósito, bueno, de todo esto que estás contando, yo tengo una nietita, así que estoy experimentando con todo lo que va creciendo y todo lo que va desarrollando, y la voy viendo y voy tratando de entenderla también. Y entonces, por ahí esta clase de cosas las voy atendiendo también, porque uno...
Claro, las vas probando, digamos, en casa.
Va probando en casa. Es así. Cuatro meses.
¡Ay, es una bebé, qué hermosa!
Sí. Así
que nació en plena pandemia, pobrecita.
En plena pandemia, pero ella se hace entender, te digo, ¿eh? Cuando la dejamos solita, empieza a toser.
¡Qué hermosa!
¡Qué cosa va!
Los bebés desde que nacen es impresionante cómo van día a día aprendiendo conductas y actitudes y se van comunicando. Es una maravilla, la verdad.
Sí, realmente.
Yo soy una enamorada de ese tema.
Realmente. Bueno, Mariel, acudimos siempre a vos, que sos como una persona más de la casa, y sí. Te agradecemos que nos des este tiempo. Sé que ahora tenés que dar unos cursos.
Voy a tomar unos cursos justamente de la Universidad Católica, cursos sobre investigación, porque es un ámbito que a mí me encanta y que la verdad que siempre ayuda para clarificar las metodologías, los caminos de la investigación, y la verdad que es muy interesante eso. Hugo, yo quiero mandar un saludo grande a toda la producción del programa, a Silvina, a todo el grupo de gente, que los operadores, a todos, porque hace bastante que no los veo, bueno, con esto de la pandemia, por supuesto, y dejarte desde ya mi colaboración cuando quieras. Yo estoy dispuesta, porque me encanta participar en todo lo que es radiofónico, me gusta mucho, y bueno, y sobre todo en nuestra radio, que es...
Sí. Es todo un símbolo de Entre Ríos.
El indicador de las entrerrianas.
Sí, Mariel, nosotros te tenemos acá en la lista, así que apenas tengamos oportunidad, estás con nosotros.
Cómo no.
¿Eh?
Muchísimas gracias, Hugo.
Bueno, te dejo un beso gigante.
Un saludo grande para toda la audiencia.
Y gracias por todo el aporte que nos das.
Gracias. Adiós.
La licenciada Mariel Bordenave. Muchísimas gracias.